la de febrero, fue del 4,7%, es una cifra muy elevada. La interanual, es decir, de febrero 2021 a febrero 2022, es del 52,3%. Y para entender o tratar de comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de inflación y qué es lo que ha venido pasando, lo tenemos en línea a Hernán Lecher. Él es del Centro de Economía Política Argentina, es contador público, es magíster en Economía Política en la Flaxo y lo tenemos en línea. Hernán, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Gypsy Lavin te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, gracias por atendernos ante todo y consultarte sobre estos datos que se han conocido de inflación del 4,7%, la interanual del 52,3%. ¿Qué análisis realizás de esto?
No, me he preocupado. El dato es realmente muy elevado. Y además porque cuando uno analiza el diagnóstico, analiza las razones de por qué la inflación dio estos valores, bueno, no podés mencionar que puede ser por los costos no se han movido de esta forma. Tampoco los oyentes se acordarán. Durante un montón de tiempo nos decían que era por el dólar blue, por ejemplo, y demás. Habíamos solo unos pocos que poníamos en cuestión este tema. Bueno, bajó el dólar blue y sin embargo la inflación fue realmente muy elevada. Es decir, y tampoco podés mencionar la emisión porque en términos reales, a esta altura del partido, te da negativo. Conclusión, evidentemente hay otras motivaciones. Mi forma de ver es que sobre todo el sector oligopólico, digamos, lo hace porque puede y ya, y hay una remarcación que está absolutamente disociada de lo que los propios empresarios están viviendo en materia de precios. Probablemente tenga mucho de incentivación de especulación y me preocupa para adelante porque en ese contexto lo que habitualmente uno utiliza para de repente descomprimir la inercia inflacionaria y utilizas algún ancla, supongamos las tarifas, bueno, no te funcionó el año pasado y tampoco te va a funcionar este aunque lo hagas, al margen de cuánto puede hacer, ¿no? Me parece que en términos generales es eso. El alimentos y bebidas, que fue el rubro que más aumentó, está sesgado particularmente por dos cuestiones, que son frutas y verduras y carne. Lo menciono porque ahora hay una tendencia a decir las regulaciones no funcionan, y este es el resultado de que no funcionan las regulaciones. Yo sigo pensando diametralmente lo contrario. El problema es lo no regulado. Frutas y verduras no está regulado y aumentó 23% por segundo mes consecutivo.
¿Hay algún método, algún modo de controlar los precios? Hay que tener en cuenta que está en marcha, está funcionando desde hace bastante el control de precios de algunos alimentos, pero indudablemente esto no ayudó a contener la inflación.
A mí me pueden acusar de prehistórico, pero yo sigo creyendo en los controles territoriales. El gran problema que tuviste en este momento fue que básicamente en el mercado de cercanía te aumentaron los precios de alimentos y bebidas alrededor del 15%. Si vos ves las grandes plataformas de supermercado y demás, la inflación o el incremento de precios es muchísimo más moderado, está en el orden del 3-4%. Conclusión, el problema lo tuviste de nuevo, en el segmento no regulado. Con lo cual, me inclino para este tipo de cuestiones. En este momento, además, hay que entender que estamos en un momento muy particular. Yo creo que merece políticas particulares. En la Argentina tiene que haber retenciones, indefectiblemente. Y a mí me sorprende cómo los sectores de la oposición, por un lado, te cuestionan la inflación alta, pero a la vez te dejan sin presupuesto y por lo tanto sin posibilidades de incrementar las retenciones.
Hernán, Nico Rosicky te habla, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Para quienes seguimos los medios suelen ser muy interesantes, muy simpáticas tus cruces con Guillermo Moreno, suelen ser muy ricos. Él suele decir una cosa que es que hay un 40% de la comida que se va en alquileres de los campos. ¿Qué tan cierto es esto o qué tanto es una simplificación demasiado grande?
No, tiene razón. La verdad, en ese, cuando habrás visto nuestros debates, en ese punto no debatimos porque efectivamente es así. De hecho, se ha incrementado. Vos acá en la Argentina, podríamos remitirnos hace 200 años atrás, pero por el esquema de distribución de la tierra, te aparece un concepto, que es el concepto de la renta, que es básicamente aquel que vive de alquilar el campo, en este caso.
Que aparte es un bien que no se amortiza, digamos, ¿no? Digamos, no se gasta.
Claro, tiene un pequeño desgaste, creo, tenés que reemplazar...
Rotar la cosa
otro, hecho, digamos, sí. pero efectivamente sí, de hecho la tierra no se ha amortizado justamente por este concepto que vos mencionás. Uh-huh. Ahora, eso es un sobrecosto en materia de producción, ¿bien? Uh-huh. Y en estos momentos, a ver, ¿qué sucede en realidad? En la medida que vos tenés los precios de los commodities altísimos, eso también te afecta también en ese concepto, ¿bien?
Claro.
Lo que tiene que ver con el arrendamiento.
Cobran más caro el alquiler porque la comida está más cara a nivel internacional.
Porque el negocio es más rentable, entonces te incrementan los precios en toda la cadena.
Hernán, hay un tema que vos desarrollaste y me gustaría ir un poquito más en profundidad. Tiene que ver con el rol que está tomando, o viene tomando al menos, el Estado Nacional a partir de las acciones del Poder Ejecutivo en la lucha, en esta batalla legal para bajar la inflación. ¿No se encuentra el mismo eco en las provincias y en los municipios? ¿Qué mirada tienen ustedes desde el organismo?
Recién un poco lo mencionaba, sí. ¿No? Digo, yo en eso soy, de nuevo, medio cabeza de termo, en el sentido de que me parece que los controles se ejercen y se ejercen también de manera ciudadana. Alguna vez dije esto y me decían, pero la gente no es la que... No digo eso. Lo que digo es, cuando vos ponés digamos, desde los distintos niveles del Estado, desde las políticas, ponés al hombro las regulaciones, los controles, discutís las tasas de rentabilidad. Hoy podemos tener controles, pero no discutimos tasas de rentabilidad. Entonces hay como una disociación en esta cuestión. El conjunto de la sociedad se apropia también de esta cuestión. Y me parece que en ese sentido, de nuevo, la dinámica de las regulaciones tiene que tener esta lógica. Si no... no funciona, ¿no?
Hernán, hablabas de para controlar los precios, por un lado, para controlar, mejor dicho, la inflación, el control de precios por un lado y por el otro, avanzar con el tema de las retenciones. Sin embargo, desde el gobierno se habló un poco de este tema, pero una vez que los senadores, de Juntos por el Cambio, advirtieron que podrían no aprobar el acuerdo con el FMI si se avanzaba sobre este tema, ponía en peligro, digamos, la aprobación de este acuerdo. ¿Por dónde te parece que debería ir el gobierno para poner en marcha las retenciones?
Tiene que llevar al Congreso una ley de incremento de retenciones y plantearle al conjunto de la sociedad que hay un problema, que es que la guerra es un contexto particular, que no estoy diciendo nada nuevo, es algo que se sabe, es algo... los diarios hegemónicos aquí en la Argentina que lo niegan de manera religiosa, cualquier persona más o menos de bien sabe que el escenario internacional te pega de lleno en las variables económicas. Ni siquiera es un problema exclusivo de la Argentina, diría al contrario, atraviesa todo el mundo, con lo cual para mí habría que hacer básicamente eso. Yo a la oposición, la verdad que es evidente que lo que quiere... o trabaja bajo la premisa de cuanto peor mejor. Está claro, porque, no solo, primero que van a votar el acuerdo con el fondo de todas formas, porque sus jefes económicos así se lo han intimado, con lo cual yo la verdad que le daría poca entidad a esa mención. Pero al margen de esa cuestión, la propia oposición dejó sin presupuesto a este gobierno, y al dejarlo sin presupuesto puso en jaque los límites máximos que establece la ley de solidaridad. Hay un debate al respecto, ¿no? Yo no soy jurista, así que no puedo dar mayores precisiones, pero sí es cierto que vos tenías una ley de solidaridad que en el presupuesto del año pasado la tenías incluida la renovación o la extensión de esa ley y que te permitía, entre otras cosas, incrementar 2 puntos en la mayoría de los cultivos, en el caso del girasol, llevarlo incluso las retenciones a 15%. El caso de la soja es medio específico porque acá había una aplicación del 33%, pero con un decreto transitorio que la reducía a 31%. Entonces, no es que vos la incrementás los 2 puntos por por la ley de solidaridad, sino que anulás el decreto, entonces te lo permite hacer. Pero la verdad que la oposición te ató de pies y manos en la herramienta principal de desacople de precios internacionales. Y después te dice, che, ¿tenés un problema de precio?
Claro.
Perdonen, pero es medio joda.
¿Y cómo funciona ese desacople de los precios internacionales con los nacionales?
A ver, cuando vos tenés, por ejemplo, el escenario del trigo, ¿no? Bueno, el trigo hoy no puede exportar, pero supongamos, para ser ilustrativo, el maíz, supongamos. Vos tenés, el problema es el siguiente, vos hoy estás produciendo en la Argentina con un maíz a 100 pesos, entonces, ¿qué hace el productor? Bueno, vende afuera a 100 pesos, vende a nivel local a 100 pesos, y entonces el que compra acá lo usa, no sé, para engordar el pollo. Uh-huh. Ahora, el problema es que cuando el precio internacional se fue a 150 pesos, el que vende afuera vende a 150 y el que vende a nivel local también quiere vender a 150, uh-huh, porque si no se da vuelta y lo exporta. Entonces, el que engorda el pollo compra el maíz a 150, no a 100. Y después, obviamente, eso va a precio, lo lleva a precio. Ese es el efecto. Entonces, vos lo que tenés que hacer es alguna política donde eso no suceda.
Sí.
Donde hay básicamente tres políticas. Podría saber más, qué sé yo, podría haber algún subsidio para un sector. En Estados Unidos, no sé, en el caso de la carne, el Estado le paga a los productores para que no suban el precio, ¿no? Bueno, eso es una política. Acá en la Argentina puede ser cupo de exportación. Entonces, si yo, eso sucede en el trigo, si yo no puedo exportar y lo tengo que vender en el mercado local, de alguna manera lo desengancho. Digo de alguna manera lo desengancho porque el efecto igual existe. Otra opción es poner justamente retenciones, otra opción es la del fideicomiso, que básicamente es una especie de retención móvil que cuando se incrementa el precio, lo que se acumula con esa retención móvil compensa, subsidia al sector de, digamos, al mercado local.
Pensar un IAPI hoy, digamos, el Estado comprando toda la producción y exportándola al Estado no es posible, ¿no?
A mí siempre me gustó esa herramienta, qué sé yo. No sé, no quizás como el IAPI, ¿no? Pero alguna herramienta que te permita, digamos, una lograr precios de referencia, precios testigos, si querés. Entonces, vos ni siquiera desde el Estado tenés que comprarlo físicamente, vos intermediás en ese proceso, ¿no? Y después, eso te permite el diferencial del precio internacional, uh-huh, para compensar cuando el precio cae o cuando el precio sube. No hay grandes diferencias con un esquema de retención, claro, móvil.
La última, sí. Si vos, digamos, aumentás las retenciones, esas retenciones en general las paga quien, el exportador, el productor. ¿Cómo haces a que las pague, a que las termine pagando el dueño del campo? ¿Hay alguna herramienta?
No, ese es un problema, efectivamente, porque ahí lo que sucede es que cuando vos administrás las retenciones, en general termina pagándolo alguna parte al menos, la producción y no solo el exportador.
Claro.
Pero es muy difícil. Ahí las herramientas son la devolución, digamos, los reintegros para los productores hasta determinado tamaño.
Claro.
Que funcionan, pero siempre tiene alguna dificultad, sobre todo porque vos tenés problemas de trazabilidad, tenés problemas de declaraciones, tenés problemas de cómo está estructurado, digamos, la producción y la venta, y entonces ahí siempre tenés alguna dificultad. Pero en general es la herramienta que se utiliza y sí, funciona.
Hernán, muchas gracias por habernos atendido.
Un abrazo grande.
Hasta pronto, un abrazo. Hernán Lecher es economista de el CEPA.